Si estás buscando algo inspirador que conecte contigo a través de experiencias reales en el aula de clase, estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Entre Profes.
La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana presenta Entre Profes, un podcast hecho para ti, maestra, maestro que transforma vidas. Conducido por Fátima Saldonín.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Entre Profes, soy Fátima Saldonit y hoy tenemos un nuevo episodio de nuestro podcast que llega a ustedes gracias a la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y que tiene como propósito tocar todos los temas de interés de los docentes, pero además brindar una orientación, hablar de salud emocional, de salud mental. Y por supuesto, desde aquí saludamos a todos los profesores que nos escuchan en Lima, a los que nos siguen en otras regiones y también en otras partes del mundo. Hoy tenemos un tema muy bonito. Vamos a hablar sobre la paciencia. La paciencia, ¿no? Tan difícil que es para muchos de nosotros. Y para ello, quiero darle la bienvenida a nuestra especialista. Hoy vamos a conversar con María del Pilar Mendoza Yáñez. Ella es educadora, tiene estudios en ciencias humanas y sociales. Y también hoy vamos a hablar con la Miss Silvia Pino. Ella es de la CEBE República de Uruguay de Chosica. Y también nos acompaña la Miss Isabel Tarrillo, de la UGEL 7, de la Institución Educativa 522 María Inmaculada, y es profesora de niños de 3 años. Bienvenidas y qué bonito poder tenerlas hoy para conversar. Yo quisiera empezar un poco, María del Pilar, preguntándote qué es la paciencia y qué caracterizaría entonces a un docente paciente.
Muchas gracias ante todo por esta invitación, poder compartir con ustedes y con los docentes que nos escuchan sobre este tema tan importante que es la paciencia. Como mencionas, la paciencia es una característica, es una cualidad, es una virtud, es la capacidad de poder mantener el equilibrio en un entorno, en una situación que quizás no despierta en nosotros los mejores o los sentimientos o emociones más agradables, ¿no? Quizás cuando hacemos la fila bajo el sol para entrar al banco y de pronto vemos que no avanza, poder mantenernos en equilibrio y esperar nuestro turno pacientemente, o cuando estamos esperando la cola del metropolitano. Esas situaciones quizás no son las mejores, no son las que quisiéramos vivir, pero son parte de nuestra vida, de nuestro día a día. Y mantener la calma, el equilibrio, el buen trato, el buen ánimo, es ser paciente, ¿no?
Y entonces, con todas estas características, ¿cómo trasladamos a que un docente lo sea? ¿Qué significa?
Significa que el docente o la docente ha interiorizado esta capacidad, pero para ser paciente no solamente se pone en juego el momento, sino la vida de la persona, ¿no? Si tú no ha dormido bien, si uno ha tenido una alimentación que no es la mejor, si uno está con muchos problemas en la cabeza, el momento en el que está no es necesariamente el mejor para poder desarrollar esta capacidad. Es por eso que nuestro modo de vida, ¿no?, nuestras costumbres, los hábitos del sueño, una buena alimentación, la práctica del deporte, algún ejercicio, nos dan un mejor momento para poder afrontar las situaciones, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso, porque uno no solamente es el momento, es todo, ¿no? Todo lo que tiene en ese momento en la cabeza y cómo maneja esa situación. Y hay estrategias que nos pueden ayudar a afrontar una situación como esa, ¿no? Que no sé si las podemos conversar ahora o más adelante. Justamente una de esas técnicas que nos ayudan muchísimo es el mindfulness o la atención plena, que es una estrategia que básicamente consiste en estar presente en ese momento y poder desconectarnos mentalmente de esas ideas que nos arrastran al pasado, quizás arrepintiéndonos de situaciones o cosas que hemos vivido, y también evitar que las ideas nos lleven al futuro con aquellas cosas que van a pasar y que están pendientes y que nos tienen quizás estresados. Entonces, el mindfulness nos ayuda a estar en el momento presente con todos nuestros sentidos, y una práctica que nos justamente está conectada con esta experiencia de estar presente es la respiración. Algo tan básico que no nos cuesta nada parar un momento, y en un momento de tensión o quizás un momento desagradable, respirar, ¿no? Respirar profundamente, tratar de poner en orden nuestras ideas, nos ayuda justamente a tener una mejor respuesta frente a una situación como esta, ¿no?
Bueno, a mí hace algún tiempo un niño me dio la el truco de la vida, ¿no? Me dijo, yo no entiendo a los adultos, porque siempre están molestos. Yo cuando juego, juego. Cuando como, como. Y cuando estudio, estudio. Y dije, wow, ese es el secreto de la felicidad, porque los adultos, mientras comemos, pensamos en el trabajo. Mientras trabajamos, pensamos en la casa y nos pasamos la vida estresados. Y justamente Silvia Pino es una maestra maravillosa, que Silvia, tú trabajas con niños con habilidades diferentes. Y yo me imagino que tienes mundos en cada uno de tus niños y tienes que tener paciencia para entenderlos y darles todo el conocimiento a través del amor también.
Así es, Fátima, tienes toda la razón. Ellos son los maestros, son mis maestros de la paciencia. Así es, porque ellos me enseñaron a tener paciencia. Y no tan solo a tener paciencia, sino también a mostrar paciencia, a mostrarme paciencia a mí misma, mostrarle paciencia a ellos, mostrar la paciencia también a los maestros, a los directores y a los padres de familia. O sea, son mis maestros, Fátima.
Porque uno siempre quiere que todo sea rápido. Y yo me imagino que como seres humanos, un maestro también quiere que sus niños tengan el conocimiento al momento en que debería. Y ellos te dicen, un ratito, yo tengo mi tiempo.
Yo tengo mi ritmo. Uh-huh. Mírame, ¿no? Soy persona, yo tengo mi ritmo. Yo tengo mi tiempo para poder hacer esto. Esto que me estás indicando, esto que me estás enseñando, yo lo puedo hacer. Paciencia. Dame tiempo, yo lo voy a hacer. Capaz, no como tú quieres que lo haga, pero sí voy a intentar hacerlo.
Tú tienes una historia muy simpática, viéndola ahora a la distancia, pero el momento que la viviste fue terrorífica.
Así es.
Es que cuéntanos, por favor, porque creo que hubo un paseo y se te perdió una de tus pequeñas.
Así es, Fátima. Sí, nosotros salimos de paseo, salíamos pues siempre en agosto, septiembre, nos vamos de paseo a volar las cometas, los cambuchos que se preparan en el mismo colegio con los padres de familia. Y salimos con todas las aulas, ¿no?, del colegio y nos fuimos al campo cerca de la Universidad de La Cantuta, y un campo bastante amplio. Muy contentos, nos fuimos caminando, empezamos a hacer volar las cometas y ellos contentos, unos que corrían, otros sentados ahí. Y bueno, yo como maestra estaba con un niño, estaba con otra niña, alentándolos, motivándolos, riéndome, bromeando con ellos. Y mientras estaba con un niño y otra niña, menos pensado, me di cuenta y digo, ya, porque ya supuestamente ya era hora, pues ya había pasado para regresar a casa, al colegio. Entonces empiezo a contar a mis niños, y yo había ido con 8 niños. Y empiezo a contar, y todavía así de cabecita en cabecita, Ajá. Y ya no habían 8 niños, habían 7 niños.
¿Y?
Es así, en cuestión de minutos nada más.
Claro.
Y no estaba, no había, eran 7 niños. ¿Qué? Nuevamente vuelvo a contar, 1, 2, 7 niños. ¿Quién falta? A ver, Adrián, ¿dónde está? Marco estaba. Entonces, ¿quién falta? Y así, Luz. No estaba Luz. Entonces, imagínate, me puse, pero... ¡oh! Con mucho miedo.
¿Y cuál es la habilidad?
Ella presentaba síndrome de Down. Es una niña con síndrome de Down. Trabajo en un colegio especial.
Claro que sí.
Ya, entonces era una niña de síndrome de Down y no estaba la niña. Y al lado del campo, ¿no?, casi al lado del campo, hay un río, el río Rima, que cruza el río Rima. Y al otro lado está la entrada de la universidad, de la ciudad universitaria. Entré en pánico, Fátima. Imagínate, entonces dije, entré en miedo, en pánico, entonces dije, tengo que buscarla, tengo que hallarla. Y con las demás maestras nos pusimos a buscar, entramos por el río, buscamos por la ladera.
Pero mientras ibas buscando, ¿qué pensamientos tenías?
Yo decía, ¿qué le habrá pasado? ¿Se habrá caído? ¿Se le habrá llevado el agua? Aunque el río no estaba cargado, ¿se le habrá llevado alguien? Imagínate el miedo que tenía, esa tensión.
Y pensando en los padres también.
Y sí. Pensando en ella, en los padres, ¿qué decirle en esos instantes? Porque tengo que ir y dar la cara y decir, se me perdió su hija. Esa gran responsabilidad. Buscando en los arbustos y nada. Entonces, así, he sido un minuto. ¿No? Entonces, llegué nuevamente al campo y ya las compañeras se tenían que ir. Entonces, que vayan con los demás niños y me quedé con otra compañera. Seguí buscando, no estaba en los matorrales. Dije, me voy a decirle a la mamá. No me quedaba otra cosa. Tenía que ir a decirle a la mamá. Imagínate esa tensión que tenía. Mi corazón palpitaba y palpitaba, pero yo decía, sí, ella está bien. Y respiraba. Ajá. Sinceramente, ese respirar y, Y mi mente, ella está bien, Dios mío, ayúdala, ella está bien, no le va a pasar nada. Y volví a respirar y volví a respirar yo misma y a tranquilizarme y a ponerme en la mente ideas positivas, ideas buenas. Y dije, a ver, voy a ir hacia el lado de la ciudad universitaria para la puerta. Y me dirigí ahí. Y yo estoy llegando, ¿no? Y ahí, pues, ¿qué está cerca, no? Llego, estoy llegando y veo ahí una mesita donde una señora que está vendiendo con su cajita de chup, está vendiendo chupetes. Y veo sentadita, ahí estaba Luz.
Bien feliz.
Bien, ella sentada, ayudando a vender los chupetes a la señora.
Claro, aprendiendo de la vida.
Imagínate. Entonces yo llego y la veo y ella me dice muy contenta, ¿no? ¡Atatatatita! Me decía, hola señorita, me decía, atatatatita. ¿Chu? Me decía si
estaba
quería,
vendiendo. Claro. Bueno, pero por Dios, ay, María del Pilar, yo escucho aquí y lo que me sorprende y es que Silvia nos dice, empecé a respirar y a tener pensamientos positivos. ¿Cuánto nos ayuda esto que ha hecho Silvia para resolver problemas y calmarnos primero?
Sí, Fátima, como mencionas, qué importantes son los pensamientos que pasan por nuestra mente. Y por eso es tan importante estar en el presente, no dejarnos llevar por esos pensamientos del pasado, ni los del futuro, ni por esos pensamientos fatales que pueden atormentarnos, sino tratar de guardar la calma y pensar de manera positiva y buscar soluciones. Es lo que nos ayuda, ¿no? Buscar soluciones, pensar positivo, aunque suene quizás algo que se suele decir mucho, en realidad es una práctica saludable para nosotros. Y el mindfulness, repito, nos ayuda justamente a eso, ¿no? A centrarnos en el presente, observar esos pensamientos quizás que nos están afectando y poderlos poner, dejar de lado, ¿no?
¿Ya conoces los 4 lineamientos de gestión educativa para Lima Metropolitana? Metas de aprendizaje, para entender y acompañar los aprendizajes. Certificación múltiple, para la empleabilidad e inclusión económica. Bienestar en la comunidad educativa, para escuelas sin violencia. Gestión escolar autónoma, para atender las necesidades del entorno. Porque queremos que nuestros estudiantes logren sus proyectos de vida. Conoce más en drel.gob.pe.
Estás escuchando Entre Profes, un podcast de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Continuamos.
Y también tenemos aquí a Isabel Tarrillo, que es profesora de niños de 3 años, pero creo que más difícil que un niño de 3 años, querida Isabel, somos nosotros, los padres. ¿Cómo es tu experiencia y cómo manejas este tema con los niños grandes que somos nosotros y que a veces tenemos berrinches y no queremos hacer caso y no queremos aceptar las cosas y ya somos los adultos?
Exactamente, Fátima. Tienes razón, ¿no? A veces nosotros los padres nos comportamos hasta peor que un niño, ¿no? Y bueno, hay que ponerse también en el lugar de los padres, ¿no? Porque los niños presentan algunas dificultades, ellos no saben cómo abordar a sus hijos, cómo poder ayudarlos, entonces ellos pues ponen una coraza y están siempre a la defensiva, ¿no? Muchos padres mencionan a las maestras que estamos contra sus hijos, que los hemos etiquetado, pero en realidad pues queremos ayudarlos, ¿no? Entonces es importante también esto de la empatía, ¿no? Comprender al padre qué está pasando con esa familia, ¿no? Para poder ayudarlos, ¿no? Entonces hay que tener mucha paciencia con estas familias, poco a poco ir demostrándoles que realmente nosotras como maestras queremos ayudarlos y que sin ellos no vamos a poder lograr.
¿Has tenido algún caso para ti emblemático en el que hayas dicho, hoy me gradúo de ser una maestra paciente que puedas compartir con nosotros? No sé, de repente has tenido que dar algún diagnóstico o cómo ha sido esa situación que pueda ser una que vivan muchos de los docentes que nos escuchan.
Sí, mira, en realidad, como tú dices, hoy me gradúo es un tiempo bastante largo, ¿no? Porque sí, tuve a un niño que presentaba pues dificultades, ¿no? Uno, a medida que iba trabajando con él, pues te dabas cuenta que él no iba al ritmo de los demás niños, ¿no? Entonces pasaba el tiempo y el niño no avanzaba, entonces pues pedimos a los padres que por favor lo evalúen, ¿no? y los papás no aceptaban, y uno de los padres pues trabajaba en el sector salud, o sea, entendía un poco de qué se trataba, pero él decía que no, que su hijo solamente tenía déficit de atención, que era algo pasajero y que ya se iba a mejorar. Volvíamos a hablar con ellos. Nosotros en el aula pues poníamos todo lo nuestro, adaptábamos actividades, lo ayudábamos, pero no era suficiente. Eso hay que trabajarlo en familia, ¿no? Hay que trabajar muchas habilidades, muchas cosas con la familia, y si la familia pues no pone de su parte, no se va a poder ayudar a los niños, ¿no? Entonces el papá siempre estaba a la defensiva, la mamá también siempre estaba a la defensiva. La verdad que cada vez que yo tenía que hablar con ellos, respiraba, tomaba bastante paciencia, trataba de llegar y ver en qué momento yo podía hablar con ellos, ¿no? Porque tampoco era pues quedarme ciega o no decir nada y quedarme callada porque no iba a ayudar al niño, ¿no? Y así fue pasando el tiempo, ellos poco a poco fueron aceptando. Y mira, esto, conocí al niño en marzo, llegó diciembre y después de muchos meses, diciembre, 9 meses, ellos aceptaron que realmente su niño tenía alguna necesidad. Le hicieron una evaluación neurológica y pues era un niño con TEA, fue un niño autismo en grado 2. Entonces se le recomendó que el niño haga nuevamente, en esa época estaba el niño en 5 años, volvió a hacer 5 años y al año siguiente, en marzo, ya no era mi niño porque yo empecé con un nuevo grupo a 3 años, pero el niño entraba al colegio y se acordaba, porque era un niño que era bastante notorio, era en grado 2, no hablaba mucho, y se acercaba a mí y un día viene el papá y me dice: Miss, usted tenía razón. Y cómo me arrepiento no haberle hecho caso en aquella época, mi hijo estuviese mejor. Muchas gracias, gracias, Miss, me decía. Y hasta ahora, mira que han pasado varios años, Navidad, su mensajito, el día del maestro, el día del maestro. Pero más que uno sentir que pues tuvo la razón, es la alegría de poder haber ayudado al niño y a su familia, ¿no?
Claro, y qué importante, María del Pilar, el no... seguir intentando, ¿no? O sea, la paciencia que nos enseña acá un poco Isabel es en respirar y otra vez ir hasta lograr el objetivo, no para ella, sino para el bienestar del niño, ¿no?
Exactamente. Qué importante es no tirar la toalla nunca, ¿no? A veces uno se siente frustrado porque no ves. Nosotros tenemos nuestros propios ritmos y quizás para nosotros A, B, C, hacemos A, llegamos a B y luego a C y es así rápido. Pero en el aprendizaje todos son procesos y cada alumno, cada niño tiene su propio ritmo, como bien lo mencionaba la profesora Silvia, y cuando hablamos de niños con discapacidad es más diverso aún. Entonces, no rendirnos, siempre seguir intentando y sobre todo con esa mirada positiva. La mirada del docente hacia sus estudiantes es clave. Si a nuestros ojos ya los estigmatizamos, si a nuestros ojos ya nos rendimos, muy difícilmente vamos a darle las herramientas a los estudiantes para que sigan mejorando. Por eso es tan importante siempre ver no el déficit, sino la potencialidad. ¿Qué pueden lograr hacer? Y poco a poco ayudarlos a seguir mejorando, ¿no? Pero es ese trabajo de hormiga, ese trabajo que emocionalmente también tiene una carga fuerte. Y es por eso importante, muy importante, que los docentes prioricen su bienestar. Por eso digo, va más allá del momento.
Para eso es entre profes.
Exacto. Va más allá del momento, porque lo que te va a ayudar a ti a responder de manera asertiva es todo. Es cómo dormiste, es cómo te alimentaste, es si tuviste espacios para compartir con tus amigos, para hacer alguna actividad recreativa para ti. Prioriza tu bienestar, porque cuando tú estés bien, lo que tú puedes dar va a ser lo mejor. Pero si tú estás lleno de tensión, lleno de estrés, amargado porque tuviste un mal día, no digo que no los tengamos. Todos tenemos días buenos y días malos, pero hay que tener las mejores herramientas y cada uno va a ver qué le funciona a cada uno. Quizás para mí sea salir a correr, quizás para mi compañero sea ir a hacer una clase de pintura, para otro será tomarse un café con un amigo. Cada uno tiene que ver esas válvulas que nos ayudan un poco a manejar nuestras emociones y tener el mejor estado para afrontar los desafíos que se nos van a presentar cada día en las aulas. ¿Sí?
Ahora, Silvia, ¿cómo es que uno puede gestionar sus emociones frente a esta diversidad de estudiantes, ¿no? Tú llegas al aula con un objetivo y ese objetivo va transformándose porque uno se paró, el otro gritó. Entonces, ¿cómo tú manejas y gestionas todo esto? Que incluso hay rabietas o un niño que le pega al otro.
Así
¿cómo
es.
Lo haces?
Mira, una de las estrategias fundamental es el juego. Con el juego, los niños inmediatamente se integran, ahí están, o sea, están ahí, uno se convierte en niña, yo me convierto en niña, soy una compañera más. Y a través de esa confianza que se adquiere con ellos, entonces ellos te miran y te permiten trabajar con esa tranquilidad, los ves felices, los ves tranquilos, los ves que se insertan en la clase a su ritmo, pero se insertan. Y su mirada, muchos de ellos no te pueden hablar, muchos de ellos no hablan, pero su mirada te lo dice todo. Entonces, el hecho de venir alegre, el hecho de escucharte una música a la hora del camino, al llegar al trabajo, entonces ya uno misma se va preparando. Llegas al recibirlos con emoción, ¿no? Llegan al colegio, hola, ¿cómo estás? Te extrañé. Entonces, y ellos verlos, ¿cómo te abrazan? Dentro de sus posibilidades para abrazarte, o buscan para poderte dar un beso. Entonces te llena y te permite también a ti gestionar esa emoción positiva, esa alegría hacia ellos.
Claro, porque el niño se da cuenta cuando estás jugando de verdad o claro, no con él, ¿no?
Así
o sea,
es.
Entonces a veces los padres dicen, juegue con su hijo, ah, sí, uno hace como que está jugando, está con el celular en otra mano.
Claro,
y el niño se da cuenta que es mentira.
Claro, así es.
Entonces hay que ir al mundo de ellos.
Ellos son niños, son personas. Y con ellos se juega y se chapa, se coge inmediatamente.
Claro, y hay muchos psiquiatras que dicen que un niño que es muy disruptivo, muy malcriado, no es eso, lo que le falta es jugar. Porque en el juego pone la autoridad y entiende la autoridad exterior.
Y es de su interés, Fátima.
Claro.
Ellos están interesados, entonces ahí se enganchan.
Hay que jugar.
Se incorpora. Exactamente. Y eso también depende del maestro, de la actitud, ¿no? Que te vas a mostrar, de la alegría.
Uh-huh. Y un poco que estamos hablando de estas habilidades que debe tener un docente paciente. En tu caso, Isabel, ¿qué le podríamos poner a esta gestión cuando uno va al aula para que nuestros niños conecten con nosotros y finalmente tampoco pierdan la paciencia ellos con el docente? Porque hay niños que dicen, qué aburrido, ¿no? Y no nos tienen paciencia. Entonces, ¿qué habilidades crees que debe tener un docente con paciente?
Bueno, son varias, ¿no? En primer lugar, hay que tener buen humor, hay que tener tolerancia, pero hay que conectar con ellos, hay que conectar con los niños y como mencionaba Silvia, pues, ¿qué es lo que más me puede conectar con un niño? Es el momento del juego, para el niño es lo más importante, ¿no? Entonces, en esos momentos de interactuar con el niño, vamos a crear esa confianza y si un niño tiene dificultades, si uno tiene que tener mucha paciencia con ellos, es por algo, ¿no? Como te hablaba de la empatía hace un momento, entonces, generalmente es por falta de cariño, ¿no? Entonces, darle mucho cariño, mucho amor y qué mejor que jugar, tirarnos al piso con ellos, ver que somos iguales a ellos, entonces ellos van a tener esa confianza. Entonces, al tener esa confianza contigo, cuando quieran hacer esa impulsividad de golpear, te miran y se acuerdan que tú eres su amiga, entre comillas, ¿no? Entonces ellos van a ir controlándose y también hay que enseñarles a respirar porque ellos aprenden, ¿no? Respira, cálmate. Entonces esa paciencia que uno tiene se la va a transmitir a ellos. Sin embargo, si no somos pacientes, nos alteramos, pues ellos también van a hacer así.
Porque ellos aprenden más con el ejemplo que con el consejo. Entonces tú estás alteradísima y dices, tengan paciencia, pero ellos te ven que tú no la tienes, tampoco la aprenden.
Imagínate un aula cuando están todos alborotados y yo me alboroto, pues nunca se va a detener eso. En cambio, si te ven paciente, eso se contagia, ¿no? Entonces, así podemos llegar a todos los niños y entre ellos mismos se van a apoyar y van a tener esa paciencia que necesitamos en los aprendizajes también, ¿no? Porque no todos tienen el mismo ritmo y hay que tener paciencia con ellos y poco a poco demostrarles que ellos pueden y que con mucha paciencia van a lograr todo lo que quieren, ¿no?
Y después ellos van a la casa y corrigen, ¿no? Le dicen, no, mi Miss me ha dicho que hay que tener paciencia. Mi Miss dice que cada uno tiene su tiempo y los padres también se van transformando gracias a esta manera, ¿no? Que tienen ustedes de manejar el aula.
Le dicen a sus padres, respira, porque a mí me ha pasado, respira, Miss, me ha dicho que respire. Le digo, es que nosotros respiramos y entonces, Miss, uno tiene que aprenderlo de los hijos, claro, porque ellos si ven que en el aula nosotros respiramos y nos calmamos, pues en la casa tienen que hacer lo mismo.
Claro, el tema del ejemplo, ¿no? Yo primero me debo de calmar como docente para poder enseñar lo que es la paciencia.
Pasa con todo lo que queremos enseñar al otro. Si uno no está convencido, ¿no? Si uno no lo practica en uno mismo, no puedes enseñar algo que tú mismo no has desarrollado. Porque siempre comunicamos, no solamente con las palabras, sino también con los gestos, con nuestro tono de voz. Entonces yo le digo, hay que ser pacientes, pero me veo irritada en el aula,
el estudiante aprende más de lo que ve que lo que...
El lenguaje no verbal, ¿no?
Sí, y quería rescatar algo de esto de la paciencia con los padres, con los niños, también con nuestras compañeras, ¿no? Porque yo ha habido casos en el colegio donde mis compañeras me dicen, ay, ¿qué te has tomado una manzanilla? ¿Por qué estás tan tranquila? Le digo, no, es que hay que, ¿por qué me voy a desesperar? Paciencia, ¿no? Entonces, a veces ocurre un accidente en el colegio, llámenme a saber, porque no es que yo sea tan paciente tampoco, ¿no? Pero creo que eso he ido aprendiendo en todo este tiempo.
Claro, esa es la idea también de Entre Profes, ¿no? De ir aprendiendo todos juntos. Ahora, quiero hablar sobre el amor. ¿Qué tan importante es el amor en el aula? Tú que tienes estos niños tan afectivos, bueno, y los niños tan pequeños también, ¿qué tan importante es para entender que el amor todo lo puede y que el amor nos llena de paciencia?
Es fundamental, Fátima. El amor es fundamental. El amor no tan solo es, se siente en el aula. Uh-huh. O sea, no podemos decir la palabra, en palabra, incluso como palabra queda chico, porque es otra cosa. Es dar, es comprender, entre ellos, ayudarse. ¿Puedes creer, Fátima, que en un aula de educación especial, donde hay niños con discapacidad severa, entre ellos se ayudan por amor? El que no puede comer, no puede, no tiene movilidad, el compañero le da, le ayuda. Y si uno está llorando por algún motivo, porque quiere algo, el otro compañero va y se lo alcanza porque no puede movilizarse, o le está limpiando las lágrimas, o le está diciendo, ya, esto, eso es amor, y del más puro. O sea que incluso la palabra como palabra amor queda, pero bastante chico. Entonces, importantísimo, y hay que aprender a quererse, y aprendemos a querernos, entre nosotros, a protegernos, a cuidarnos, ¿no? Entonces, ahí está el amor fundamental.
Claro, y yo me imagino, Isabel, también que en un aula de niños tan pequeñitos, tú que los acompañas 3, 4 y 5 años, hay a veces muchas carencias o negligencias por padres que pierden la paciencia. ¿Cómo manejas esto tan fundamental para un niño, que es el enseñarles con amor y enfrentar estas situaciones para el bien de ellos?
Es muy importante tener ese contacto con la familia y sobre todo identificando estos casos, ¿no? Donde el amor no está presente en el hogar muchas veces, y hacerles comprender a los padres que puede haber muchas dificultades entre ellos, pero el hijo no tiene por qué sufrir esto, ¿no? Y es también un trabajo muy paciente, y en esos casos pues ya hay que entrevistarse con el padre, ¿no? Con cada familia, si bien es cierto, hay reuniones con todos los padres, porque hay temas que son de interés para todos, hay pues casos que son muy específicos y hay que conversar con cada familia y hacerlos entender. Y si no, pues hay que volverles a citar, y hay que volverles a hablarles de otra manera para que ellos puedan comprender qué importante es esto que menciona Silvia del amor, ¿no? Con amor, así no seas paciente, sacas amor, con el amor sacas paciencia, sacas humor, sacas todo, porque el amor es verdad, ¿no? El amor nos... Por amor hacemos todo, a pesar que suene un poco cliché.
Pero es verdad. Ahora, María del Pilar, muchos dirán, claro, pero si eres paciente te vuelves en un profesor permisivo, y el profesor permisivo no tiene autoridad y los niños al final se te suben a la cabeza. ¿Es así? ¿O no tiene nada que ver la paciencia con el ser permisivo?
Son dos cosas distintas, ¿no? Pero primero yo quisiera rescatar la idea de que el que uno ponga en práctica una cualidad, una virtud, no significa que siempre funcione así. Somos seres humanos y podemos, sí, ser pacientes, pero puede ser que algún día no lo seamos en alguna situación, y no por eso vamos a decir, ¡ay, qué mal! No, somos seres humanos y hay momentos en el que quizás no vamos a ser siempre de la misma manera, ¿no? Primero. Entonces, segundo, de que no es lo mismo ser paciente a ser permisivo. El ser permisivo es no saber poner límites, no poner ningún límite. Y parte del amor, de la enseñanza con amor, son los límites. Amor y límites, ¿no? No podemos dejar de lado los límites, porque justamente vivimos en sociedad y tenemos que ayudarles a que puedan integrarse en sus espacios, y los límites, saber dónde empiezan también los derechos de los demás, cuáles son los espacios que no puedo vulnerar del otro, también es clave. Entonces, no se trata de aguantarlo todo, sino poner límites, pero ponerlos con amor, con respeto, ¿no? Dialogando, diciéndole por qué se hace esto y por qué no se hace lo otro. Y si incumple una norma, un acuerdo, tienen que haber consecuencias, pero consecuencias vinculadas a la falta. Yo recuerdo que en mi época, cuando alguien llegaba tarde al colegio, 5 vueltas al patio, a correr. ¿Y qué tiene que ver eso con la falta? ¿En qué medida eso hace reflexionar en cómo afecta la tardanza al funcionamiento de la escuela, a mi propio aprendizaje? Entonces, siempre también pensar en que cuando se pone una sanción, que es válido, sancionar con amor, los padres lo hacen constantemente, tiene que estar vinculado a aquella acción directamente, ¿no? A reparar la acción. Eso es importante. Entonces, sí ser paciente, pero también poner límites justos, límites conversados para que los estudiantes, las niñas, niños y adolescentes entiendan por qué esto se hace y por qué lo otro no.
Yo debo confesar aquí, hablando de la paciencia, que a veces me he metido al baño a llorar porque he sido muy paciente con mis hijos. He respirado, pero al final he tenido que cerrar la puerta del baño y ponerme a llorar. ¿Alguna vez ha pasado por eso mi Silvia o mi Isabel, que se han ido un rinconcito a descargar, respirar y seguir?
Sí, sí. A veces sucede. Hay situaciones que se te presentan en el aula, ¿no? Entonces, porque las conductas disruptivas se presentan, ¿no? Entonces uno pone de su parte y a veces tienes que también tener esa autorregulación y muchas veces necesitas un ratito salir afuera. Está tu personal de apoyo y solamente decirle un ratito y sales a respirar.
Son válidas las lágrimas.
Por supuesto que sí. Y el decir, Dios mío, ayúdame, yo sé que lo puedo hacer. Soy tu instrumento para poder llegar a ellos. Son tus ángeles y a ellos voy a llegar. Entonces, es decir, y nuevamente entras y con las pilas, con las ganas, con la alegría, y cambias todo, ¿no? Entonces, toda esa situación negativa que se podías haber visto, según tú, o según uno, no según uno, entonces se cambia. La mirada lo cambia todo.
Isabel, ¿y tú? ¿Has llorado?
Mira, no recuerdo exactamente si he llorado, pero sí, pues he tenido que salir un rato y, no sé, voy al baño, ahorita vengo, y respirar, ¿no? Y decir, no, sí, sí se puede, se va a lograr, y ya volver, como dice Silvia, volver y poder salir adelante, ¿no? Y claro, son muchos los casos, y qué importante también lo que menciona el especialista sobre buscar nuestra, cómo nosotros recuperarnos, ¿no? Para poder seguir adelante al otro día y poder sobrellevar todas las dificultades que se nos presentan.
¿Cuáles serían las recomendaciones para todos los docentes que nos están escuchando relacionados al manejo y al tener paciencia?
Primero, lo que acaban de mencionar, reconocer sus propias emociones, aceptarlas. No hay emociones malas ni buenas, eso es falso. Todas son importantes y por algo se presentan. Entonces, hay una frase que me encanta que dice, lo que niegas te somete, lo que aceptas te libera. Entonces, acepta. Si sientes frustrado, acepta tu frustración, porque solo aceptándola la podemos soltar y dejar ir. Pero cuando tratamos de olvidarla, la reprimimos, siguen ahí. Y no nos damos cuenta, pero siguen ahí y nos amargan. Entonces, si quieres llorar, llora. Es la cosa más positiva que puedes hacer. Llora, llora, y vas a ver que tu llanto no va a durar todo el día. Va a durar un momento, y cuando hayas terminado, te vas a sentir más ligero. Entonces, primera cosa podría recomendar, acepten sus emociones como vienen. No solamente las alegres, las positivas, aparentemente, las agradables, mejor dicho, sino también aquellas que nos hacen sentir incómodo, disgustado, con ira, con enojo. Acéptalas, reconócelas en tu cuerpo. Una cosa es aceptar, y otra cosa es actuar en base a ella. Acéptala, sí, pero justamente el aceptarla te va a ayudar a no necesariamente tienes que actuar en base a ella. La ira es una emoción que nos lleva a explotar. A eso no tenemos que darle pie a la explosión, pero sí acepta. Lo que siento ahorita es ira y respiro, ¿no? Y la dejo ir. Eso te va a ayudar a no dejar.
En tu caso, Silvia, ¿qué recomendación podrías darle a todos tus colegas sobre la paciencia?
Que una de las recomendaciones que podría decirles a todos los colegas, los maestros que nos están escuchando, es acepta al niño, en este caso al estudiante, el niño que tienes en el aula, como es, con lo que tiene. Porque dentro de todas sus necesidades que pueda presentarse, dentro de todas sus dificultades, dentro de su condición, es una persona, es un niño que tiene derecho a ser educado con amor, con paciencia, con respeto. Se merecen eso. Y también nosotros nos merecemos dar, porque dar amor, dar cariño y tener la paciencia y brindar paciencia nos hace sentir confortables.
Y regresa uno, ¿no?
Y regresa uno, y regresa.
La acción que sí. Una reacción, ¿no?
Exactamente.
En tu caso, Isabel, ¿qué recomendación nos podrías dar?
Bueno, a todas las maestras que piensen en el niño, ¿no? Ser un poco empáticos, ponernos en el lugar del niño, cómo nos gustaría que a nosotros nos traten, ¿no? Entonces, y también pensar en los padres, ¿no? Y todo lo que encierra el niño, porque cada niño es un mundo, ¿no? Entonces, entender eso, respetarlos a ellos y darles pues ese cariño, ese tiempo que ellos se merecen para poder comprender todo lo que está pasando en cada cabecita.
¡Qué maravilla! Este episodio me ha fascinado realmente. María del Pilar, ¿cuáles son tus redes para que nuestros docentes puedan contactarte?
Bueno, pueden encontrarme a través de mi LinkedIn, me buscan con mi nombre, María del Pilar Mendoza Yáñez, encantada siempre de poder colaborar.
Muchas gracias. ¿Y Silvia?
Bueno, yo tengo mi Face, que es Silvia Pino, ¿no? Y me pueden contactar ahí y también a través del Face del colegio, que es CB11 República del Uruguay.
Muy bien. Isabel.
Bueno, puede ser a través del Facebook del colegio, ¿no? María Inmaculada 522 San Borja.
Bueno, quiero agradecerle a María del Pilar Mendoza Yáñez, quien ha sido nuestra especialista de hoy, también a Silvia Pino de la CB República de Uruguay de Chosica y a Isabel Tarrillo de la UGEL 7 de la Institución Educativa 522 María Inmaculada. Y realmente gracias por este regalo, por esta paciencia que todos debemos de tener. Y por supuesto, un saludo muy especial a todos los docentes que nos siguen. Este ha sido un capítulo especial. Vamos a respirar. Vamos a votar y a seguir adelante con amor y con paciencia. Todo es posible y así podemos transformar la educación. Gracias a todos. Nosotros nos reencontraremos en el próximo episodio de Entre Profes. Hasta la próxima.
Entre Profes llegó a ustedes gracias a la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y su 7 UGEL. Los esperamos el próximo jueves con un nuevo episodio. Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana.
Ministerio de Educación.
Siempre con el pueblo.
Bicentenario del Perú, 2024.